SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Estamos en semana de Copa del Rey. El miércoles, os recuerdo, a las 9 de la noche, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, en Carrusel, con Dani Garrido y con todo el equipo. Jueves, a la misma hora, 9 de la noche, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Luego hablaremos de esto en el Sanedrín de Futbolistas, como cada lunes, con Kiko Narváez, con Álvaro Benito, con José Mari Vaquero, con Rafa Alcorta y con Raúl Ruiz. Pero como digo, ha habido un partido de primera que cerraba la jornada en el Estadio La Cerámica. Le ha ganado Xavi Sidro el Villarreal 4-1 al Español. Goleada de los de Marcelino. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, buenas. Así es, en un partido muy del estilo de Marcelino, como a él le gusta, adelantándose el Villarreal en el minuto 34 de la primera parte con gol de Mikotadze y a partir de ahí a la contra, matando a un Español que no está nada fino. Eso sí, un partido marcado por la polémica, porque con 0-0 se ha anulado un gol al Español por un agarrón de Roberto a Sergi Cardona en esa jugada de ataque, gol que anulaba el colegiado. Después de ese 1-0 de Mikotadze,
no está bien el Español, no gana el Español desde el 22 de diciembre, ¿eh? O sea que sí, se le empieza a hacer un poco, y 6 partidos lleva ya sin ganar.
En San Mamés un punto de 18,
que no es un empate y 5 derrotas.
Cosa. Decía que después del 1-0 ha llegado el gol en propia puerta de Salinas, sí, en una jugada de Moleiro, 2-0 descanso, y en la segunda parte, bueno, pues ha seguido mostrando pegada al Villarreal, 3-0 de Pepe, 4-0 de Moleiro, y ya en el tramo final Cabrera en el 87 ha marcado el 4-1. Un Cabrera que, por cierto, hablaba después del partido, hacía autocrítica y destacaba que todavía hay que creer en este Español, que sigue en puestos europeos y sigue peleando en la zona alta de la tabla.
La blandura defensiva general se paga caro y nada, hay que mirarse uno mismo, ser autocrítico, tampoco hay que pegarse un tiro en las piernas, pero hay que cambiar cosas, hay que buscarle la manera.
Cabrera protagonista en el Español, Moleiro protagonista en el Villarreal. Atención
está jugando,
al temporadón del Canario.
¿Cómo está jugando? ¿Lleva cuántos? Nueve goles lleva ya, ¿no? Con el de
nueve
hoy.
Goles y nueve cuatro goles. Asistencias, sí. Manu, a años luz de Baena, que es el futbolista que dejó aquí el Villarreal, sí, la posición en el campo para que entrara Moleiro. Baena no lo estamos viendo en el Atlético de Madrid y Moleiro se está hinchando a hacer goles en el submarino. Un Moleiro que jornada sí, jornada también, está llamando a la puerta de la selección.
Siempre me agrada que se hable al final bien de mí. También significa que estoy haciendo un buen trabajo en el campo, entonces, bueno, muy contento por ello, pero no me marco objetivos tampoco, estoy muy contento aquí, estoy muy, muy a gusto en el equipo, jugando, disfrutando y bueno, hay que seguir así para que vengan las cosas.
Y se nota que el Villarreal con Moleiro está jugando a otra cosa. Un Villarreal que hoy deja muy tocado al Español en la pelea por la Champions y que de momento mantiene el pulso con el Betis, igualando a puntos al Atlético de Madrid, joder, en la parte alta de la tabla.
Mantiene el pulso con el Atlético. Ahora mismo están los dos con 45 puntos, pero tiene el Atlético de Madrid más 20 en el gol average y el Villarreal más 19. Es decir, por ese gol…
el Villarreal, Manu,
un partido menos. Correcto. Por ese gol que ha metido el Español con el 4-0, el Villarreal era tercero, con el 4-1 es cuarto por un gol de diferencia, pero con los mismos puntos que el Atlético de Madrid y, como dice Xavi, hay que recordar que el Villarreal tiene todavía un partido pendiente. O sea, que cuidado a esa tercera plaza que el Villarreal le veo lanzado. Todo lo que no ha hecho en la Champions, en la Liga está espectacular. 4-1 el Español, que no levanta cabeza en los últimos partidos, y victoria brillante y vibrante para los de Marcelino García Toral. Pues nada, que siga la racha. Un abrazo, Xavi.
Que dure mucho tiempo. Hasta
eso
luego,
digo yo. Un abrazo. Hasta luego. Enhorabuena al Villarreal, que suma 3 y, como digo, está con 45 empatado con el Atlético de Madrid. Y ha habido un partido en segunda. El líder sigue siendo líder. El Racing de Santander le ha ganado al Mirandés 1-0 y está Óscar García Mayo con protagonista del equipo cántabro. Hola, Óscar.
¿Qué tal? Muy buenas. Estamos con Manu Hernando después de la gran victoria del Racing, que sigue líder, conserva un liderato que es verdad que podía haberse esfumado con un partido de hoy de los que podía parecer complicado frente al colista, pero el Racing salió muy mentalizado y lo consiguió. Manu, muy buenas.
Hola, buenas. Sí, estamos mentalizados en eso. Al final nosotros pues no vemos si va a colista, si va a segundo, si va a tercero o si va a primero. Nos da igual, tenemos que enfocar el partido igual, y creo que hemos salido bastante bien en el partido, lo teníamos bastante controlado en la primera parte y la segunda, bueno, ha habido momentos que nos han sometido un poco y hemos sabido guardar el resultado muy bien. Los partidos al final tienen tramos en los que te toca sufrir y creo que el equipo ha sido muy maduro en esos minutos y ha sabido conservar el resultado.
Y maduro para ser líder en febrero, es decir, la cosa pinta muy bien.
Sí, pinta bien, pero con los puntos que tenemos ahora mismo, si no sacamos ninguno más, igual descendemos. O sea, fíjate si quedan puntos por hacer y puntos por ganar y campos a los que ir y dejarte la vida. La situación ahora mismo es muy buena, pero no nos vale. Hay que pensar en Eibar y en ir allí a ganar.
Y tiene pinta que el Racing tiene una pinta tremenda de que va a ganar más partidos probablemente de los que deje de perder hoy contra el Mirandés. Un golpe de autoridad del líder encima de la mesa. Manu Hernando, toda la suerte del mundo y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego, Óscar, y hasta luego a Manu Hernando, protagonista en esa victoria del Racing, que, como digo, le sigue dejando líder 47 puntos, segundo el Castellón 45. Ahora mismo son los dos que subirían de manera directa a primera. Y en promoción están el Depor con 43, Almería con 42, el Málaga con 41 y la Unión Deportiva Las Palmas con 40. Bueno, y justo a un punto, es que fijaos cómo está esa zona también, a un punto están el Burgos y el Sporting con 39. Esto en cuanto a los partidos de primera y de segunda. Pero antes de recibir a Víctor Font, con el que vamos a hablar en unos minutos, me voy a Barcelona. Está por ahí Jordi Martí. Hola Jordi, buena nit, ¿qué tal?
Buena nit, buenas noches, muy bien.
Bueno, ¿cómo ha ido esa gala nit de la radio, la primera edición de los premios Toreschi, que ha terminado hace un ratito con muchos ilustres invitados por ahí, ¿no?
Pues sí, ha sido una gala magnífica, formidable.
¿Te has puesto etiqueta o te has puesto elegante?
Bueno, digamos sí, que ¿no? La gente en general iba muy bien, elegante, claro. como no puede ser
como
de otra manera.
Otra manera claro.
Como no se espera de otra manera. Primera edición de esta NIT de la radio, Noche de la radio, coincidiendo con la semana en que se celebra el Día Mundial de la Radio y ciertamente, ostras, pues distinciones muy importantes para los protagonistas que durante el 2025 han tenido impacto social, impacto cultural, acontecimientos deportivos, musicales, de todo tipo. Y en efecto, mucho acento en el mundo del deporte, con tres premios Toreschi, por ejemplo, al Ayuntamiento de Barcelona por la promoción de las carreras populares. Es verdad que las carreras populares, la maratón, media maratón, etcétera, en grandes urbes como la de Barcelona, están siendo un auténtico fenómeno que hay que reconocer por su impacto a la hora de la práctica del deporte. También la distinción, Manu, a Iris Tió. 6 medallas en los campeonatos del mundo de Singapur, 6 medallas más en los campeonatos europeos. Estamos hablando de natación artística considerada la mejor. Por lo tanto, esta distinción como fenómeno deportivo del año ha reconocido ella en el escenario y distió que ha sido su año más prolífico, más exitoso desde que se dedica pues a la natación artística. Y finalmente, el que ha concentrado muchas miradas es Rafinha, ¿no? Rafinha, el futbolista de Barcelona, premio Toreschi al mejor deportista del año. Luego, en efecto, como tú has anunciado, le escucharemos. Yo creo que seguro que son de interés sus declaraciones, en este caso al Larguero. Y finalmente, el broche de oro se lo lleva el premio de honor de Radio Barcelona a la figura de Joan Manuel Serrat. Por lo tanto, una gala magnífica en todos estos premios y distinciones concedidas a las personalidades que han destacado en 2025 en los ámbitos de la empresa, de la música, de los conciertos, de la cultura y también del deporte, incluso en el impacto social, con esta primera edición que ha cerrado con los premios concedidos por Radio Barcelona.
Pues mira, no le vamos a escuchar luego, le vamos a escuchar ahora, porque estoy viendo a Santi Ovalle, que él sí que se ha puesto elegante, aunque nada que ver con Rafinha, que está hecho un pincel. Santi Ovalle, ahí estás con el brasileño, hola.
Él mucho más, porque va como un pincel, punta en negro en este caso, porque sí, va no todo de negro. Estamos aquí en el hall después de esta gala en la que ha recibido el premio Toreschi a mejor deportista del año, y no es para menos porque es o capitao del Barça. Rafinha, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, muchas gracias.
En Barcelona se nota que te quieren mucho y por eso se te premia como mejor deportista del año.
Bueno, la verdad lo agradezco muchísimo, significa mucho para mí, para mi familia, mi mujer que está aquí conmigo, significa mucho para nosotros, al final es un reconocimiento que es especial, y bueno, por ser un premio desde Barcelona, de Cataluña, ¿no? Y bueno, recibir este premio es un honor muy grande.
Está Rafinha en sintonía del Larguero. Hola Rafinha, muy buenas.
Buenas.
Pues nada, enhorabuena,
Muchas gracias.
Por lo menos hay alguien que te premia.
Alguien ha visto los partidos, ya lo puedo pasar.
alguien ha visto los partidos por fin. Porque, joder, ¿qué pasa? ¿Que la UEFA no sintoniza los partidos del Barça o qué?
Ah, no pasa nada. Para mí lo importante es los de casa.
Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿qué supone para ti este premio?
Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Es algo muy especial y, bueno, poder recibir este premio para mí significa muchísimo. A mí y a mi familia significa muchísimo. Y, bueno, nosotros, en el facto de nos sentirnos abrazados en esta ciudad que nosotros llevamos como una casa, mismo estando poco tiempo aquí, es muy especial para nosotros.
¿Qué te ha dado Barcelona? Porque siempre hablas maravillas, ¿no? No solamente del equipo, que es obvio por tu rendimiento que estás muy feliz y por cómo juegas y cómo estás con los compañeros, pero ¿qué te ha dado a ti y a tu familia Barcelona? ¿Qué os ha dado?
Bueno, la verdad, bueno, creo que aparte del equipo era un sueño vivir en esta ciudad, ¿no?
¿Ah, sí?
Nosotros, bueno, yo particularmente siendo mí y mi esposa, nosotros gustamos mucho a la playa y, bueno, estar en una ciudad que hace un tiempo maravilloso con la playa y todo esto, y la gente, bueno, la gente muy especial nos ha recibido muy bien desde el primer día. Ya era una ciudad que ya gustábamos antes y, bueno, después, por el cariño de la gente, fuese tornando cada día más especial.
Hombre, no es Copacabana, pero está bien, ¿no?
Está espectacular, la verdad. He estado una vez en Copacabana y era muy joven, la verdad, no me acuerdo mucho. Entonces, Barcelona es mucho más especial para mí.
Qué bueno. Oye, siempre decís, lo importante son los títulos colectivos, y es verdad, evidentemente eso es importante, pero, joder, también es importante los premios individuales, ¿no? No quita una cosa a la otra, ¿no? Que reconozcan tu trabajo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad, el reconocimiento del trabajo es muy especial. Al final, bueno, saber que has dado tu mejor en la temporada que pasó y recibir un premio por esto es algo muy, muy, muy gratificante. Entonces, obviamente yo pongo siempre primero los premios colectivos, que para mí son lo más importante.
Claro.
He venido en este club pa ganar premios colectivos, pero claro que si te digo que no son especiales los premios individuales, estaría mintiendo. Entonces,
claro,
poder recibir este reconocimiento es muy especial.
Totalmente. Y lo has dicho más de una vez y no te has escondido, que te parecieron injustos, ¿no? El año pasado, cuando no se te reconoció tu labor en Europa, ¿no? Y no te duelen prendas en decirlo y lo dijiste abiertamente, ¿no?
Nah, yo no debo nada a nadie. Yo sé la temporada que he hecho y, bueno, también sé que fue algo muy injusto, pero bueno, es algo que no controlamos. Como digo siempre, lo que controlo es dentro del campo, y al final la gente que vota, hay que ser amigos. Entonces yo soy una persona que voy a dar respuestas en el campo, y fuera de él, bueno, no controlo nada, y, bueno, pase lo que pase, yo estoy satisfecho con la temporada que he hecho.
Oye, te agradecemos este ratito con el larguero, pero te quiero hacer dos preguntas más, muy rápidas, dos solamente. ¿Cómo estás de la lesión o de las molestias? Porque el jueves hay un partidazo contra el Atlético de Madrid. ¿Cómo está Rafinha? ¿Va a llegar al partido el jueves?
Bueno, aún no lo sé, pero estoy intentando recuperarme el más rápido posible para poder estar en el campo. Al final, soy el primero que no gusta nada estar fuera. Y, bueno, intento recuperarme el más rápido posible. Y, bueno, a ver, no quiero estar 50% porque sé que no voy a rendir, pero intentaré estar al 100% el más rápido posible.
Hansi Flick no le gusta no poder contar con Rafinha, evidentemente. Por eso dijo, o tenemos que cambiar algo aquí los médicos y los fisios, o tiene que cambiar algo Rafinha. ¿Quién ha cambiado? ¿Has cambiado algo tú?
Bueno, la verdad, si es para el bien de todos, creo que todos tenemos que ver dónde mejorar, ¿no? Y al final esto no es ningún problema tú tener que mejorar dónde trabajas, ¿no? Yo creo que tengo que mejorar dónde voy y los otros también, y esto es para bien de todos. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, vamos a hacer.
Y la última, todo el mundo reconocemos el buen juego del FC Barcelona y, sin embargo, el Real Madrid muy atascado, cambio de entrenador, no acaban de funcionar, pero solo están a un punto de diferencia. ¿A ti te sorprende que solo estéis un punto más que el Real Madrid?
La verdad, yo no me fijo a nadie de los otros equipos. Creo que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y, bueno, si hacemos bien nuestro trabajo, a los otros nos da igual.
Oye, le has dicho a Lamín que el premio es para ti. ¿Le has vacilado un poco o no? Le has dicho a Lamín que el premio a Barcelona es mío, ¿eh? No para ti.
No digo nada, porque al final Lamín también es merecedor de todos los premios que ha conquistado y también los que no ha conquistado, que también creo que hay muchos también que fueron muy injustos con él. pero es un niño que tiene muchos años de fútbol por delante y estoy seguro que va a ganar todos los premios individuales.
Seguro que sí. Santiago Valle, ¿algo más con el crack?
Nada más, que se tiene que ir, que mañana hay que descansar y hay que ver si se puede entrenar.
Muchas gracias,
buenas noches. A ti, Rafinha, buenas noches, muy amable. El brasileño del Barça, en el micrófono de Santiago Valle, uno de los premiados de esta noche en esa gala de los premios Toreschi. Por cierto, Jordi, se esperaba que fuese Laporta, pero al haber presentado hoy la dimisión como presidente, finalmente no ha estado, no ha acudido, ¿no?
Correcto, no ha venido porque forma parte del procedimiento. Hoy ha presentado la dimisión, ya no es formalmente, técnicamente, oficialmente presidente del FC Barcelona y, por lo tanto, la representación de la presidencia del Barça ha recaído en Rafael Juste, que es el presidente interino. Recuerda, sí, Manu, sí, que han dimitido 9 directivos, se quedan 7, el mínimo era 6, y así mantendrán el barco a flote. Esto forma parte del procedimiento previo a la celebración de las elecciones el próximo 15 de marzo y, como tú decías, en efecto, Por esta circunstancia y por la presentación de la dimisión de Laporta y sus otros 8 directivos, pues hoy esa responsabilidad de representar a Barça ha recaído en la figura de Rafa Juste.
Que, por cierto, va a seguir siendo presidente, gane quien gane el 15 de marzo hasta el 1 de julio. O gane Laporta, o gane Font, o gane el que sea, seguirá siendo Juste el que represente como presidente hasta el 1 de julio.
Eso es.
Pues mira, está por ahí precisamente. Nos atiende Rafa Juste, Santiago Valle. Hoy es un día especial para él, ¿no?
Es un día especial para él, presidente por primera vez del Barça. Rafa Juste, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Felicidades por este acto que hace ser a Radio Barcelona aquí.
¿Y cómo se siente uno? Hola, Rafa, ¿cómo se siente uno como presidente del Barça?
Pues con mucho orgullo y con la responsabilidad que en estos momentos, bueno, ya tienes en afrontar durante unos meses el ser presidente de este gran club.
Hemos hablado hace un momento con Rafinha, que ha sido otro de los premiados esta noche. Vaya futbolista, ¿eh? ¿Qué rendimiento está dando, eh?
Rafinha está dando un rendimiento, pero sobre todo para mí un ejemplo enorme. Con su pundonor, con su entrega a todos sus compañeros de equipo. Efectivamente, un gran rendimiento.
¿Ve al Madrid demasiado cerca para cómo está jugando el Barça y el Madrid en la Liga? ¿Un punto de diferencia? ¿No consigue despegarse el FC Barcelona del Real Madrid en la clasificación? ¿Le sorprende?
Mira, yo siempre pienso en nuestro equipo. Pienso que Hansi Flick, su staff, Deco, lo están haciendo muy bien. Y la perseverancia, el esfuerzo, al final te da el éxito.
Bueno, dijo Laporta una de sus últimas declaraciones antes de terminar que la aventura de la Superliga se ha acabado de forma oficial. Es así, ¿no? No hay ni una palabra más que hablar de la Superliga, ¿no?
Ni una palabra más que hablar de la Superliga. Se ha acabado, lo hemos comunicado en medios del club y por lo tanto se acabó.
¿Tiene esto mucho que ver con las malas relaciones con el Real Madrid? Entiendo, ¿no? También.
No, tampoco. Es una decisión que tomó el presidente Laporta junto con la Junta Directiva y es una decisión que obedece pues a una serie de intereses que tiene el club para hacer las cosas de otra forma.
Y la última, dijo también Laporta que los arbitrajes favorables al Real Madrid en los últimos partidos habían sido flagrantes, con algún piscinazo, con algún penalti, con minutos de descuento contra el Rayo. ¿Piensa usted lo mismo?
Hombre, al agua les gusta, ¿no? Pero en estos momentos, otra vez más, continuar como nosotros estamos jugando y concentrándonos en nuestros jugadores y equipo, y que son un orgullo para toda la afición, socios y socias del Barça.
¿Va a ser usted presidente hasta el 1 de julio? ¿Preparado para levantar algún trofeo, ¿no? Y salir en la foto como presidente del Barça que gana títulos.
Mira, Manu, yo, si quieres que te diga la verdad, como sigo un poco bastante lo que me dice Hansi, de ir paso a paso, mirando el próximo partido en Madrid, partido de semifinal de Copa,
sí,
y ya está, oye, y ahí a partir de aquí, pues paso a paso.
Y la última, está
jueves de Madrid.
¿La última está más cerca Lewandowski de seguir o de marcharse del Barça?
Estamos muy contentos con él, estamos muy contentos también con lo que aporta al equipo y por lo tanto es un jugador muy valorado por todos nosotros.
¿Va a ganar Laporta a las elecciones?
Mi labor, mi misión como presidente es que haya
Es un marrón ahora que usted, que pretendan que usted sea imparcial, es difícil, ¿no?
No, es difícil, de verdad, tengo que serlo por todos los socios y socias del Barça, mantener la estabilidad necesaria en el club, que haya una gran participación el día 15 de marzo y que sean democráticamente unas elecciones ejemplares.
¿Pero ve usted opciones de ganar, por ejemplo, a Víctor Font?
Yo veo, de verdad, y repito, de que vengan a votar los máximos socias y socias el día 15 de marzo. Con esto estaré, como presidente, muy contento.
Usted tiene claro su voto, ¿no?
Yo, por supuesto.
Vale. Enhorabuena. Y que siga
gracias,
la racha.
Gracias
que siga
a
la
todos. Racha. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Rafa Yuste, el presidente, al menos hasta el 1 de julio del Barça, en los micrófonos del Larguero. Ahí con Santi Ovalle, en esa gala de Radio Barcelona. Víctor Fon, candidato a la presidencia del Barça. Buenas noches.
Muy buenas noches, Manu.
Bienvenido al Larguero.
Un placer.
¿Estás preparado para derrotar a Laporta?
Preparadísimo. Preparadísimo y ilusionado y, bueno, trabajando desde hace tiempo, pero ahora, hoy empieza un momento, un poco el momento de la verdad.
Está por ahí Jordi Martí, que nos acompaña desde el inicio del Larguero. Hemos escuchado a Rafinha, hemos escuchado ahora mismo a Yuste, que desde hoy pues va a ser quien represente al Barça como presidente hasta las elecciones, bueno, y después hasta el 1 de julio. Y está por ahí también Sique Rodríguez. Hola Sique, buena nit, Barcelona.
Hola Manu, buena nit.
Bueno, pues es su segundo intento, el segundo intento de Víctor Font, que en las pasadas elecciones no consiguió derrotar a Joan Laporta. Recordamos que consiguió la victoria Laporta con un 54,3% de los votos, mientras que Font obtuvo un 30% de los votos. Y recordaréis que Freixa, Toni Freixa, el tercer candidato entonces, en 2021, consiguió el 8,58%. ¿Por qué cree usted que esta vez sí se puede derrotar a Laporta? ¿Le puede usted ganar a Laporta?
De hecho, aprovecho para... Estos datos que has dado son importantes, porque que recordemos que en el 2021 la masa social estaba ya bastante dividida, porque votaron la mitad al presidente Laporta, que era el candidato conocido, y la otra mitad ya no querían una opción como Laporta, ¿no? La razón principal es porque votan los socios, no votan los aficionados. Y cuando votan los socios, pues la realidad económica y la realidad sobre todo social, porque la parte económica aburre a muchos socios y socias, pues acaba teniendo un peso muy importante. Y es la primera vez en la historia del club que hay unas elecciones en plena transición, Camp Nou, Montjuïc, Camp Nou. Yo creo que nunca en la historia del club los socios nos habíamos sentido más lejos del club y más ninguneados. Cualquier colectivo social que haya organizado ha sido maltratado por esta junta directiva, grada de animación, peñas, otros grupos o asociaciones que querían tener voz, y por lo tanto, pues se trata, de hecho, siempre lo explicamos estos días, ¿no? Que las elecciones no van de escoger a un candidato, no van de escoger a una persona, sino que van de ver cuál es el tipo de Barça que queremos para los próximos años. ¿Queremos seguir con un club personalista, presidencialista, lo que había en el mundo del fútbol en los años 80 del siglo pasado, los Jesús Gil, Caneda, Ruiz de Lopera, Gaspar, etcétera, etcétera? O si queremos de una vez por todas pasar página y profesionalizar el club, modernizarlo, asegurar que la gente con talento, la gente buena, trabaja en el club, que las leyendas del club no viven alejadas de la institución, y que sobre todo se aprovecha el potencial económico que tiene el club, porque es fundamental para luego poder gobernar para los socios y sobre todo garantizar los éxitos deportivos, que es lo que queremos todos los socios.
De todas formas, da la impresión, no sé si piensas lo mismo, Víctor Font, de que a pesar de la falta de transparencia en las cuentas, de las irregularidades económicas, de todo lo que hay, da la impresión debajo de la alfombra y que no nunca se acaba de saber muy bien, de la deuda del club, da la impresión de que el carisma de Joan Laporta y sobre todo que la pelotita está entrando, que da la impresión de que con eso le basta hoy por ahí a Laporta.
Pero es impresión, y es impresión porque viene, obviamente, hay gente que hace extrapolación de lo que ha pasado históricamente en elecciones, pero el contexto cada vez es distinto, y porque la opinión pública barcelonista se compone sobre todo de aficionados, no de socios. Los socios son los que saben que ahora hay 60.000 abonados que no saben cuándo van a volver al Camp Nou. Hay 20 y pico mil abonados que hemos vuelto al Camp Nou y que no sabemos el próximo partido dónde nos vamos a sentar, ni dónde vamos a tener nuestro asiento fijo, que ya nos tendrían que haber dicho dónde está. Ni sabemos qué precios vamos a tener el año que viene. De hecho, se nos está diciendo que van a subir los precios un 30%. Y no sabemos si va a haber grada de animación o cómo va a ser. Y no sabemos el movimiento peñístico, si se va a acabar de destrozar o qué es lo que va a pasar. La gente del Palau no sabe cuándo va a haber dinero para poder tener una plantilla y un roster en el baloncesto que tenga garantías de competir y que no tengamos un entrenador que tenga que hacer milagros. Todo esto lo sabe el socio, no el aficionado. Y gracias a Dios, una vez cada 5 años, los socios y socias tenemos la oportunidad de decidir cuál es el futuro del club. Y repito, hay que decidir. ¿Queremos seguir con el personalismo, presencialismo, que conlleva que la situación económica no se pueda revertir? Porque por mucho que nos vayan contando el relato de que ya hemos vuelto y que se ha solucionado todo, la realidad es tozuda. No podemos inscribir jugadores. Tenemos a 6 cracks del equipo femenino que terminan contrato y como mínimo la mitad es probable que no puedan renovar porque no hay dinero. El entrenador del femenino tampoco. Y ha hablado de la magia que está haciendo Xavi Pascual para poder hacer milagros con el equipo de baloncesto, con un roster que para competir está haciendo, como digo, milagros. Y esta es la realidad. Y como digo, si a esto le añades una realidad social en la que el socio se siente maltratado, alejado de lo que es el club, asambleas virtuales. Es que es todo, es la lista, y aparte de esto, yo siempre digo la verdad, siempre digo lo mismo, que es, un gobernante puede hacer las cosas bien y puede hacer las cosas mal. Todos los gobernantes, todos los presidentes del Barça han hecho cosas bien y han hecho cosas
mal. Claro, está claro.
Lo que es inaceptable es el engaño y la mentira. Y aquí, en este mandato, la lista es larguísima. De mentiras, pero mentiras estos últimos 5 días. Parece que todo lo que nos ha hecho durante 5 años quieran hacernos ver que ahora de repente está todo solucionado. Llevamos todo el mandato de la mano de Florentino Pérez. Toda. Pagando dinero para la Superliga. Y ahora de repente, cuando faltan días, semanas para las elecciones, de repente, ahora ya, cuando tienes a un Real Madrid que está influyendo de forma descaradísima en lo que es la competición con Real Madrid Televisión. ¿El Barça? ¿Qué ha hecho el Barça contra esto? No ha hecho absolutamente nada. Si hemos ido de la mano, lo único que hacemos es gritar, decir que hay barcelonitis en el madridismo, decir que hay madridismo sociológico, pero no actuamos. El Sevilla ha puesto una denuncia a Real Madrid Televisión por adulterar la competición. ¿Dónde está el Barça en todo esto? Es que es una tras otra.
Acaba de decir Juste, imagino que lo habrá escuchado aquí en los micrófonos del Larguero, ahí con Santiago Valle, que sobre los piscinazos y las ayudas arbitrales de las que hablaba Laporta hace unos días, dice que a los madridistas les gusta mucho el agua y tirarse a la piscina. Más allá de ese comentario, ¿usted cree que los árbitros favorecen al Real Madrid?
Pues clarísimamente, pero esto es de toda la vida. Sí, en los que somos culés, yo cuando era pequeño, lo de Guruceta, yo tenía... Esto es una realidad de toda la vida. Y lo que no entiendo...
Incluso antes de que existiera Real Madrid Televisión ya les beneficiaban, ¿no?
Pues sí, yo es que...
Digo, en su opinión, como ha hecho dos veces referencia a eso.
Yo de pequeño siempre he padecido los arbitrajes favorables al Madrid. En España, en Europa, siempre. Y aún así, por eso, cuando tuvimos luego la
No le pega mucho esto a usted, le pega más a Laporta, pero
¿el
vaya,
qué?
Esto
no, de, pero esto es una realidad. Esto
que
no,
desde pequeño, desde que era usted pequeño, le favorecían los árbitros al Real Madrid. Le pega menos esto a usted que a Laporta, pero...
No, pero es que estos son datos.
¿Ah, sí? ¿Y dónde están? Pues pásenoslos.
Pues mira, 16 penaltis, ¿cuántos partidos? 23 llevamos, y 16 penaltis la vez que, yo creo que es récord histórico este año. Pero bueno, pero es que yo me refiero a realidades históricas que ahora no hace falta tampoco entrar en este tema. Sí. Yo lo que quiero decir es que lo que no tiene sentido es el discurso populista, el discurso del engaño, porque los socios y socias merecen un respeto. Y los socios del Barça son listos y cuando se les dice, oye, llevamos año y medio, dos años sin grada de animación en el campo, y cuando se acercan las elecciones aparece Alejandro Echevarría, que en teoría no tiene ningún título ni ningún cargo en el club, y de repente se sienta con los grupos de animación y se les dice, oye, ¿qué queríais? Vale, pues esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, y se ha resuelto todo. Y ayer, después de 5 años de mandato, más no sé cuántos años antes, de promesas en el Palau Blaugrana, que desde el año 2012 es una instalación que está deteriorada, que no justifica o no está al nivel de lo que debería ser una instalación para una institución, un club como el Barça, que ayer, a horas antes de convocar elecciones, salgan con un fake Palau que no es real, que no hay un presupuesto realista hecho, que se inventen que esto se va a hacer y que se va a hacer ahora rápido, sin tener ni financiación. Esto es una falta de respeto a los socios, que bueno.
Señor Font, le hago 3 preguntas más muy concretas y ahora Jordi y sí que también le quieren hacer alguna pregunta, pero ya que hablaba de las relaciones de Laporta con Florentino Pérez y del Real Madrid y Barcelona, ¿usted a favor de la Superliga, en contra? No sé si está de acuerdo con Laporta en dar la espalda al proyecto de la Superliga.
Es que la Superliga nació muerta y esto lo ha sabido todo el mundo desde el día que Florentino Pérez salió en el Chiringuito. A las 24 horas con todos los clubes saliendo, o sea, lo que no entiendo es qué hemos hecho de la bueno, sí que lo entiendo. O sea, la razón de todo esto, que además nos ha afectado a temas tan relevantes que nos han tocado al corazón a todos los culés, como perder a Messi como lo perdimos, que todos tenemos la espina clavada en el corazón de ver a Messi llorando desconsoladamente.
No me extraña.
Y eso fue porque apostamos por la Superliga, porque cuando tienes esta manera de hacer tan presidencialista, tan personalista, lo que acaba pasando es que la única forma de generar negocio es la vía fácil. Por eso tenemos que ir, y cuando nos vienen los del Congo a ofrecer un patrocinio, tenemos que decir que sí,
claro,
porque estamos con el agua al cuello. Por eso tenemos que vender entradas a turistas, porque son los que más pagan.
Dígame una cosa, usted que siempre ha sido tenido, sobre todo como un hombre serio, con su proyecto deportivo y económico, le pregunto sobre todo, si usted es presidente el próximo 15 de marzo o gana esas elecciones, ¿quién sería su entrenador? ¿Lo tiene decidido?
Sí, Hansi Flick. Además tiene contrato.
¿Ha hablado con él?
No he hablado con él.
Pero ahí no habría ningún cambio. Lo mismo que ya ha dicho usted públicamente. Le he oído y le he leído en varias ocasiones que Deco no contaría usted con Deco, pero con Hansi Flick sí contaría, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, porque además yo creo que es parte integral del funcionamiento magnífico que está teniendo el equipo desde el año pasado. Y la dirección deportiva y la estructura deportiva del proyecto que tenemos montado y que en los próximos días explicaremos, así lo considera, porque esta decisión no es una decisión mía, ni de la Junta Directiva. Es una decisión de los profesionales que tienen que montar un proyecto que cree las condiciones y la estabilidad que Flick necesita.
¿Y Deco no estaría, en ese proyecto
deportivo? Porque Flick, no, pero es que no es un tema de nombres y demás.
Sí. No, pero Flick sí estaría y Deco no, eso lo tiene usted claro. Es así, ¿no?
Repito, lo más importante, digo, porque ir hablando de nombres tampoco tiene mucho sentido. Lo más importante es tener una estructura profesional, estable, que pueda trabajar con perspectivas a medio, corto, a corto, medio y largo plazo. Nosotros estamos trabajando en el mercado de verano. O sea, la estructura deportiva que tenemos montada tiene claras cuáles son las necesidades que puede haber en el equipo. Obviamente se tendrá que hablar con el entrenador a partir del día 16 de marzo, pero ya se están teniendo contactos con otros clubes porque hay oportunidades de mercado. Es ahora, es en febrero, es en marzo, en abril, cuando hay que hacer los deberes.
¿Y no le preocupa que Hansi Flick diga yo voy con Laporta? Por ejemplo, no lo sé.
Hansi Flick es un profesional.
Sí, lo sé.
Y es normal.
Pero Xavi Hernández era su entrenador. Luego Xavi Hernández fue de pronto el entrenador de Laporta.
Porque es normal. Sí. Y Luis Enrique estuvo con uno, luego con otro. Pep Guardiola exactamente lo mismo.
¿Le gustaría a Luis Enrique para que volviese al Barça?
Es un gran entrenador. Yo creo que Luis Enrique encaja perfectamente con el tipo de proyecto deportivo que el Barça tiene que tener. Como encaja Pep, como encaja Flick, como encaja seguramente un Arteta. Ojo con Cesc Fàbregas, que hay muy buenas referencias de Cesc con el buen trabajo que está haciendo.
O sea, que Hansi Flick sí y Deco no. Usted nombró hace poco a Leo Messi. Dijo, en cuanto terminen las elecciones, si gano, llamaré a Leo Messi. ¿Para qué?
Mira, Manu, el tema de Leo, el mejor jugador de la historia, que no es que haya jugado en el Barça, es que es del Barça, es culé. Que hayamos roto relaciones con el mejor de la historia, que es del Barça, que tiene que venir aquí y colarse a medianoche para entrar al Camp Nou. Es que no nos, es que a veces yo creo perdemos el mundo de vista y no tenemos la perspectiva respecto a lo que significa esto. Con este señor sí que hay relaciones rotas, y no con el Madrid, que decimos que rompemos relaciones, pero al final luego intercambiamos en el palco regalos y demás. Con este señor, el club o quien gobierna el club no tiene ni relaciones. Por lo tanto, la reconciliación del Barça con Messi debería ser una prioridad, pero desde hace tiempo, desde el día que se fue. Y esto es lo que nosotros llevamos un par de años largos trabajando, porque es imprescindible para los intereses del club que esa herida, que esa reconciliación pase lo antes posible. Pero no únicamente por, desde un punto de vista moral, sentimental, que también, que es muy importante, sino también porque económicamente, comercialmente, institucionalmente, hay un proyecto apasionante, precioso, que a partir del 16 de marzo pondremos en marcha.
¿Y tiene usted claro qué le ofrecería a Messi?
Sí, ya te digo, hemos trabajado durante los últimos dos años en diseñar una estrategia. Yo siempre contaba, y esto ya lo contaba en el 2021, cuando el asado, ¿sabes? Cuando,
sí,
cuando
el famoso asado decía, que se arreglaba todo.
Decía,
esto sí.
Con un asado. Yo decía, no, con un asado no. Hay que hacer lo que ahora tenemos actualizado, que es Messi tiene un valor en tres dimensiones, es tridimensional Messi, en la parte deportiva, en la parte comercial y económica y en la parte institucional.
¿Pero qué papel, entonces, qué papel cree que podría representar
esto,
Messi?
Esto en los próximos días lo contaremos, pero ya te avanzo que la propuesta tiene tres patas. Hay una pata institucional, hay una pata comercial, hay una pata deportiva. Y por lo tanto...
Con Leo Messi, con esas con tres Leo patas Messi, con Leo Messi.
Con Leo Messi, con Leo Messi. Y yo creo que esto ilusiona al barcelonismo.
O sea, jugaría una parte de su papel en la parcela deportiva, en la parcela de representación institucional y en la parcela económica.
Hay una propuesta que tiene estas tres patas y yo creo que es magnífica para Leo, para su familia, para el Barça, para el barcelonismo, para los culés. De nuevo, es que paremos un momento. Que hayamos roto relaciones con el mejor jugador de la historia.
Eso es imperdonable.
Con el sentimiento que ha generado entre culés. Es que es imperdonable. Es imperdonable.
Y la última, antes de dar la palabra a Jordi, así que, ¿Xavi Hernández va a jugar algún papel en su candidatura? Porque le hemos visto también que le apoyaba.
No, bueno, más que apoyarme a mí, repito, yo creo que en estas elecciones es la primera vez, seguramente en la historia, que hay una precandidatura que no es una precandidatura al uso, con un presidenciable y amigos y conocidos que se le juntan para apoyarle. Lo que yo represento, y estoy orgulloso de estar al frente del proyecto, es la confluencia de varios colectivos, de varias sensibilidades. Hay lo que yo representaba, que era Hacia el Futuro, hay tres otros colectivos, hay gente a título individual que también se ha sumado a la causa y... yo creo que a la hora de generar ilusión no hay nadie más preparado que lo que nosotros tenemos. Xavi lo que quiere es que lo que nosotros proponemos, que es que haya un cambio de una vez por todas y se pase página del modelo personalista, presidencialista, sea una realidad lo antes posible. Xavi se ha sentido muy engañado por esta junta directiva, muy engañado. Y por lo tanto se ha dado cuenta de que este tipo de liderazgos que pueden hacer mucha gracia algunos días, pero que a veces pues generan vergüenza, pues que son malos para la institución. Y como que Xavi, con independencia de todo, y él no quiere volver al club, no quiere volver al Barça, pero por encima de todo es culé y quiere al Barça, pues lo que quiere es apoyar a una alternativa como la que representamos. Pero no es un tema personal, es un tema de su visión de lo que es el Barça y de lo que cree que es mejor para la institución.
Deme un minuto y le preguntan Sique y Jordi. Estamos con Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça el 15 de marzo. Vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.